Ningún ser humano es ilegal. 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 Ningún ser humano es ilegal.
Hoy es 21 de marzo, Día Internacional en contra del Racismo.
El 21 de marzo celebramos que empieza la primavera. También el 21 de marzo se conmemora el 47 aniversario de la masacre de Sharpeville en Sudáfrica. Tal día como hoy, fueron asesinados manifestantes en una protesta pacífica contra el apartheid.
Apartheid significa separación en afrikaans. En el apartheid de Sudáfrica, la población negra veía negados sus derechos al voto, su derecho a la libertad de movimiento y negado todos sus derechos fundamentales. Hoy día estamos viviendo un proceso similar en este mundo que está patas arriba. El sur rico lleva siglos empobrecido por el norte, y las personas que se ven forzadas a buscar el capital, las personas migrantes, aún no se les reconocen sus derechos fundamentales en el norte rico, ni el voto ni la libertad de movimiento, cuando se permite en el mundo que el capital circule libremente. Estamos viviendo un apartheid global en el mundo. Cada vez hay más pobreza extrema. El capitalismo utiliza el racismo para legitimizarse. El racismo es la usurpación del poder de los pueblos a través de la historia. Las leyes de extranjería diferencian entre ciudadanía de primera y de segunda clase. Diferencia entre quien tiene y quien nada tiene. Para controlar los procesos migratorios en Europa está el Estado español. Es la puerta a Europa, la segunda frontera mejor vigilada del mundo tras la de Estados Unidos con México. Cuando al sur de España viene un jeque árabe con dinero y ocupa varios municipios, nadie se queja. Todo el mundo está feliz porque da trabajo al pueblo. Cuando el árabe es tu vecino y hay que convivir, la cosa cambia. En España, el Estado español, la palabra moro viene utilizándose desde la Reconquista. Está curioso cómo nos venden lo de las tres culturas, ¿no? Que está la gente orgullosa de las tres culturas, y lo que masacraron las tres culturas fue el totalitarismo católico, ¿no? De los reyes católicos, imperial. La palabra mulo, decíamos, nace con carácter despectivo y peyorativo, y así continúa usándose a través de los siglos. A los judíos conversos los llamaban marranos, y los gitanos no tuvieron mucha mayor suerte. Los llevaban como esclavos a galeras y fueron perseguidos durante siglos. El racismo, entendemos, o al menos entiendo yo desde Sin Fronteras, es la justificación del imperialismo, del colonialismo, la esclavitud y el genocidio. Es la justificación de la historia contada por los vencedores. Durante siglos, el poder ha articulado mediante naturalistas, biólogos, pensadores y políticos un discurso racista para justificarse. Justifica la supremacía económica y social de un grupo sobre otro.
Las actitudes racistas se manifiestan en el mundo laboral, en el acceso a la vivienda y a la educación, en el uso del lenguaje, por citar ejemplos cotidianos. También más allá de disturbios aislados contra minorías étnicas concretas. Las víctimas sufren ataques verbales y agresiones físicas de grupos fascistas y policía. Se registran agresiones racistas en todo el mundo. En este país se ha notado un incremento preocupante de ataques racistas violentos contra personas en proceso de regularización y una tendencia al alza de grupos neonazis en activo. También crece el número de personas que repiten el discurso de los medios masivos de comunicación. A su vez, los medios repiten el discurso político que utiliza a las personas para el beneficio del poder, llenando de tópicos y absurdos el imaginario colectivo con respecto a los procesos migratorios.
Para detener el racismo, combatir la estupidez. Que se vayan los nazis y los fachas, que inmigrantes hacen falta.
Estamos en la 106.7 de FM, Radio Almenara, los miércoles de 21:30 a 22:30, sin fronteras. El teléfono, por si nos queréis llamar y comentar cualquier cosa, es 91-315-11-12. Y nuestra dirección para escucharnos por internet es http://sinfronteras.blogsom.com.
A las puertas del imperio llegan pueblos mojados de más humanidad que la imaginada en el imperio. Llegan hombres llenos de ilusión. A las puertas del imperio llegan mujeres con las entrañas mirando al sol. Quieren parir un nuevo mundo, dicen. Pero el imperio repite: expulsado,
retornado,
repatriado, retornado,
expulsado,
expulsado.
Desde adentro del imperio, los que andemos por aquí rumbeando pa' un lado y pa' otro, ayudemos y derribemos la farsa. Luchemos contra el racismo de las leyes europeas de extranjería.
Está sonando de fondo Fela Kuti. Vamos a tener también hoy como música a Chico César y al Chojín. También hoy vamos a tener un reportaje a un menor marroquí sobre la situación de los menores inmigrantes en España y la situación de indefensión. En la sección periodística vamos a hablar sobre el tema del burka, premios en Galicia y contrapremios, Sarkozy en Francia, qué está pasando con la derecha francesa y las cuestiones migratorias, un sindicato español, Comisiones Obreras y su visión acerca de qué migrantes necesitan y qué migrantes no se necesitan en España, o eso es lo que ellos creen. Y para cerrar, eso sí, una serie de escuelas que están haciendo un muy buen proyecto junto con un país que migra mucho hacia España, que es Marruecos. Varias piezas y cuñas sobre la cuestión de hoy, que es el Día Internacional en contra del Racismo. También tenemos una entrevista hecha a Samuel, un sociólogo ecuatoriano, que nos da su visión sobre el colectivo ecuatoriano, que es el colectivo más fuerte radicado en España. Una entrevista a Otro Nivel. Otro Nivel es un grupo de jóvenes que cantan hip hop y su visión también en este día especial, 21 de marzo. Y para cerrar, un cuento de Uba Opa, cuento que se puede encontrar también en el documental de Basel Ramsís, El Otro Lado, un acercamiento a Lavapiés. Carles, ¿nos presentas lo siguiente?
Ah, pues vamos a poner un tema del Chojín que se llama Sibuana. Y bueno, Alchu el otro día me pidió que explicara lo de por qué es lo de Sibuana, ¿no? Y yo lo de Buana lo sé por las películas y, bueno, por una canción de la Polla Records que decía, gozas negro, tope Buana, negro gozas en las chozas. Entonces el Buana era como el amo y señor, ¿no? Y esta canción, pues, el escucharla porque no tiene desperdicio, el chojín da mucha caña.
Mira, mira, para ahí, para ahí. Tú, los papeles, ¿quién te crees que eres? ¿Me entiendes, ¿No los tienes? ¿Te crees que puedes salir un viernes por donde quieres sin papeles, Te voy a meter un buen paquete, no te quejes, o te doy un cachete. Mírale, ¿qué? ¿Te diviertes? ¿Qué quieres que me cabre? ¿Que te golpee? ¿Acaso te crees que no lo soy capaz de hacer? Pues toma, para que no me vengas con bromas, idiota. Un día por otra, te doy la vuelta, abre las piernas, a ver qué más sin la chaqueta, Pedazo de mierda, qué sorpresa, una piedra. ¿Cómo que eres tuya? Insinúas que la llevaba yo y que la puse en tu pantalón. Mi compañero vio cómo la sacaba de tu cinturón, pedazo de basura. Y como vuelvas a abrir la boca, te doy una curra, las manos juntas sobre la nuca. Que vas a desear con locura no haber venido a este país nunca. Jala, pa'l coche y pa' tuya. Pobre criatura, se ha dado un golpecito en la nuca. Te ha dolido, pobrecito. ¡Qué genio! Intenta tocarme negro, venga. Dame un buen motivo para que pueda volarte los sesos. Sujétale, compañero, que me vas a enseñarle al negro este como queremos a los extranjeros que no traen dinero. Ahora vas a ser bueno, ahora vas a estarte quieto. Hoy no es tu día, Vamos a comisaría. Mira lo que te traigo, Carlos. Otro indocumentado, sí. Se resistió y tuvimos que golpear. Nah, lo típico. Un poco las piernas, en los brazos, pero casi ni se nota que le hayamos tocado, ¿Qué dices de un abogado, maldito bastardo? He visto muchas pelis de americanos. ¿Qué me he pasado dando de palos? ¿Me vas a decir a mí cómo tengo que hacer mi trabajo, Ya lo estás viendo, Carlos. Esperadle un rato, ya me paso. Esta mierda de africano me está buscando. Llevo intentando aguantarme desde el mismo momento en que le hemos pillado. ¡Ah, qué asco! En sus países no tienen derechos humanos y vienen aquí a robarnos. Y tenemos que dárselos, métela ahí, hombre, que nos vamos a divertir. Hace mucho que no tenemos por aquí ninguno así. Cerrad la puerta, a ver ahora cuando te quejas. Date la vuelta. ¡Cállate! ¡O te arranco la lengua! Daniel, ¿es tu primera vez? Bien, atiende bien. Lo primero que hay que hacer es remangarse. Es difícil justificar las manchas de sangre. Que se calle, estoy intentando explicarme bien. Se trata de intentar no dejar marcas. Una guía de teléfono, una porra en un periódico enrollada. ¿Ves? A la prueba tú, nombre más fuerte, no te cortes. Si afuera no se oye, no. Vaya, olvidé decir que no le dieras la garganta. Meterte en la jaula, coger una sábana, atarle, contarle, haced que parezca que consiguió suicidarse. No te preocupes, Daniel, sé que fue tu primera vez. Verás como la próxima todo va bien. Si a todos nos ha pasado algo parecido alguna vez, no te preocupes, venga, que te invito un café. Quiero dedicar este tema a la memoria del joven guineano que murió en extrañas circunstancias el año pasado en una comisaría de Canarias. Y también a su hermana. Sé fuerte, mujer, no pares, sigue adelante, haz que paguen los culpables.
El siguiente reportaje se lo queremos agradecer al noticiero Más Voces, ¿sí? De Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Está hecho sobre un menor marroquí, pero es la situación de muchos menores inmigrantes en el Estado español, ¿sí? Está la situación de los de menores migrantes en el Estado español. Ha sido tenida en cuenta por el Consejo General de Abogacía Española, que denuncia falta de garantías esenciales en las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados. ¿Sí? Esta denuncia fue transmitida al Defensor del Pueblo y ha derivado en una recomendación de esta institución a la Dirección General de Inmigración. A ver qué pasa, porque si bien es derivada, la situación sigue siendo constante de menores repatriados a sus países de orígenes, ¿sí? Y en esta situación de repatriación no tienen la posibilidad de manifestar su posición en ese transcurso, ¿sí? Accede la ley, en 24 horas son repatriados y ellos no tienen ni derecho a comunicarse con su abogado de oficio. Muchas gracias a Más Voces. Vamos a escuchar el reportaje.
Cada año llegan a España miles de niños migrantes no acompañados por sus padres, por su familia. La mayoría de ellos son marroquíes o subsaharianos. Hemos hablado con uno de ellos. Su historia es la de muchos otros.
Me llamo Redón y estoy ahí en el taller, aquí aprendiendo y tal, con los chavales, con los profesores y todo. Estamos contentos ahí porque nosotros vinimos de Marruecos, no tenemos ni familia ni nada.
Cada año, cientos de niños llegan solos a España. Buscan un futuro mejor para ellos y sus familias. En muchos casos, son estas las que les animan a emigrar. En otros, ni siquiera existe el refugio familiar. Son los niños que pueblan las calles de las capitales africanas y que escuchan las historias de prosperidad del otro lado del estrecho. Ridwan es marroquí. Acaba de cumplir 18 años y esta es su historia.
15, cuando estuve en Marruecos tenía 15. Ha venido aquí en España y ahora tengo 18. Llevo casi 3 años aquí en España. Solo que hay. No, aquí en Marruecos yo cuando soy pequeño me han echado de la casa y todo, mi padre me eché de la casa, me hice salir a trabajar y todo, y yo no pude trabajar en Marruecos, nadie ni, no pude trabajar porque no tenía ni documentación ni nada para trabajar. Yo he venido a España. Pues tengo 3 hermanos y yo el cuarto. Pues 2 todavía son pequeños, viven con mi padre y mi madre, y mayor, uno más mayor que yo, y lleva 3 años fuera de la casa, no sabemos nada de él. Pues yo he ido a buscar un trabajo y nadie no me quería trabajar, y yo he ido a Tánger, al aeropuerto, para venir aquí a España. Aquí no puedo trabajar, hay en Marruecos y hay en España muchos chavales, lo que son menores y bajan con papeles y todo. Y ahí algunos también suben con papeles y bajan con dinero y coches y todo. Y nosotros también queremos hacer como ellos. Queremos ganar nuestra vida y ayudar a nuestra familia y todo.
Ante este escenario, poco les cuesta arriesgar sus vidas en un viaje hacia el continente afortunado.
Bueno, en el aeropuerto fatal. Ahí quedamos con hambre y duchamos de un mes o más. Y lo pasamos ahí muy mal en el aeropuerto y dormimos ahí en la calle, mucho frío y todo. Sí, había peleas y todo, y los policías pegan a los chicos y todo. Cuando lo ven los chicos ahí en el aeropuerto, lo pegan, lo llevan a la comisaría, lo dejan ahí en la comisaría 4 días. Y lo cogen, lo tiran en algún pueblo más lejos que de Tánger para si no vuelven. Eso es un poco muy, muy difícil. Va a llegar hasta España.
La policía marroquí vulnera los derechos fundamentales de los menores, según han denunciado varias organizaciones. Los detenidos pasan horas encerrados en celdas de 3 metros por 4, en las que pueden llegar a ver 11 personas, sin comida y sin distinciones por edad. Sufren agresiones como golpes y descargas eléctricas. Una vez puestos en libertad, la policía les abandona en la calle en vez de asegurarles el retorno con su familia o con los servicios sociales del país.
Pues mi viaje fue increíble. Yo no pensaba que salgo del aeropuerto de Algeciras. Cuando yo he entrado abajo del camión, cuando ha llegado el camión hasta Algeciras, empiezan registrando los guardias civiles. No me han encontrado. Hasta cuando ha salido el camión de fuera de Algeciras y ha parado en una estación. Yo tenía hambre y todo. Y ha bajado el camión, he ido buscando comida. Y me la ampliaron la policía y el guardia civil me llevaron a un centro de Algeciras. Pues ahí bien, porque los chicos también cuando le iban al centro de Algeciras no escapan del centro, porque los chicos que iban a tiempo en este centro de Algeciras le dicen a los chicos que no quedas aquí, van a llevarte a Marruecos, no sé, que los chavales se escapan de ese centro de Algeciras, cada uno donde se va. Y luego me escapó porque yo tenía miedo, no quiero volver a Marruecos, y he ido a Málaga. Y a Málaga me ampliaron la policía y me llevaron a otro centro. Y Málaga también estuve ahí, me llevaron a un centro de Torremolino y yo estuve ahí unos meses también. Me han cambiado de centro, me llevaron a un pueblo también, se llama Alora. Yo he escapado de Alora y he venido en Madrid. Y aquí en Madrid estoy bien, no me falta nada. So, estoy aprendiendo y todo, y lo que quiero solamente papeles. A ver si podemos trabajar y ganar la vida.
En el año 2006, España acogió a 3.836 menores en situación de desamparo. Cuando un menor es localizado, entra dentro de los sistemas de protección del Estado. Su tutela la asume la comunidad autónoma y el Ministerio Fiscal se encarga de proteger sus derechos. Sin embargo, son las ONGs las que cubren la función de guarda. Son ellas las que habilitan centros o pisos donde se acogen a los niños hasta que cumplan la mayoría de edad.
Yo he venido en el autobús, me han comprado unos chavales billetes y he venido del autobús de Málaga hasta Méndez Álvaro y ahí me ampliaron la policía también. Yo he ido con un chaval en la puerta de la estación del autobús y ya dormimos ahí. Ya vino la policía y me dijeron, ¿y tú qué haces ahí dormido? Lo he dicho, no tengo ni familia ni nada, y me ingresaron a Centro Hortaliza y ahí me mandaron a Manzanares. Todos los centros bien, comemos, duchamos, cambiamos ropa y todo. Me mandaron a Manzanares. De Manzanares estuve ahí también unos días estudiando en un colegio en Manzanares. Y me han dicho el director, sí, ¿qué quieres hacer en tu vida? Y lo he dicho, quiero aprender algo. Y me dejé, elegí alguna cosa. Y yo he elegido el albanil. Porque el albanil, yo entiendo un poco de albanil cuando estoy en mi casa y todo. Tengo una ganas de trabajar en albanil.
La ley dice que después de 9 meses de tutela, el menor debe recibir el permiso de residencia. En la práctica, la espera suele ser mayor y en muchos casos los menores acogidos cumplen la mayoría de edad sin los papeles reglados, y ahí acaba todo. Finaliza el recurso de protección, el adolescente debe abandonar el piso y con ello abandonar el taller de formación y las prácticas. Está condenado a la calle y a la búsqueda de trabajos sumergidos para poder subsistir.
Yo ahora vivo en la calle, sí, porque yo he terminado 18 y me han echado de comunidad y estoy viviendo en la calle. Y ahora estoy intentando a ver si puedo buscar algún sitio a dormir. Yo estoy en una pensión del trama y yo he terminado 18 y tampoco no tengo ni pasaporte ni documentación. Y me dejaron sin documentación, sin pasaporte y no pudimos buscar de ningún sitio. Me han echado, ¿no? Pues tengo en el consulado, pero me falta la documentación para sacarle. Sin documentación no puedo sacar pasaporte. Eso es lo que queremos papeles. Pero el trabajo lo vi un poco bien, porque ya me dijo el jefe, cuando te mando a prácticas, puedes trabajar con jefe, puedes quedar a trabajar con jefe, todo. Eso es lo que queremos, papeles y todo.
A principios del 2006, la Comunidad de Madrid dio un giro a su política de acogimiento. Durante más de 10 meses se paralizaron todos los trámites de residencia y se inició un proceso indiscriminado de repatriaciones. Esto creó un grave estado de alarma que derivó en que muchos menores escaparan de los centros y en que la mayoría, actualmente, no quiera presentar los papeles necesarios para su regularización por miedo a estar localizados.
Muy difícil también, eso es lo que lo llevan a Marruecos, es un poco muy difícil, porque la gente cuando llega aquí en España se queda contento y tal, cuando lo llevan a Marruecos es un poco muy difícil. En Marruecos te quedas en la calle, ¿quién va a llevarte a algún sitio? Te quedas ahí hasta el día cuando mueres. Nadie no va a ayudarte. Pues yo pienso trabajar y ganar mi vida y hacer todo yo lo que ya sé. Aunque quiero trabajar y lo pasarlo bien. Quiero ayudar a mi familia también y mis hermanos. Eso es lo que quiero. Yo pienso volver a Marruecos con mis papeles y con una gana de bajar, pero así, sin papeles, sin nada, no puedo bajar.
En los últimos casos de repatriaciones, la Policía Nacional se presentaba a altas horas de la madrugada para asegurar que el menor se iba a encontrar en su residencia. En muchas ocasiones sin presentarle la orden de repatriación y sin poder llamar a su abogado. Han sido tan indiscriminadas que se ha llegado a repatriar a jóvenes con el permiso de residencia en vigor, como el caso de un menor al que un juez bajó del avión que le devolvía a Marruecos el 5 de abril de 2006. En su sentencia considera que repatriar a un menor extranjero tutelado sin escucharle y sin la presencia de su abogado es irregular, inmoral e ilegal.
Si trabajo y gano mi vida y todo, y puedo ayudarlos, sí, no. Son mis hermanos pequeños y todo, y tengo una gana de verlos, porque yo no lo veo a mis hermanos. Yo cuando estoy en mi casa siempre me echan de la casa, mis padres y todo. Yo tengo un hermano pequeño, 16 años, y casi no lo he visto. Yo lo he visto una vez. Vengo en España. Yo prefiero estar con mi familia y todo. Sí, quiero siempre ver mi familia, mi madre, mi padre y mis hermanos. Pero no puedo. Pero ahora yo llevo 3 años y tengo una gana de ver mi familia y todo, pero no puedo. Muchas gracias a España y todo. Muchas gracias también a la comunidad, lo que ayuda a los chicos y todo. Eso es lo que quiero decir.
Ahí estaba el testimonio. Agradecemos a nuestra compañera Carmen Haro por este reportaje. Desde el informativo Más Voces seguiremos además hablando en las próximas semanas de repatriaciones forzadas e ilegales de menores migrantes.
Bueno, y ahora os dejamos con Chico César, un habitual de nuestro programa ya. Con su tema Respetar mis cabellos blancos.
Deixa sala.
Bueno, empezamos la sección de periodismo con las noticias que avanzamos en el sumario.
Bueno, pues lo primero, yo voy a proponer a nuestros oyentes hoy una adivinanza, un juego. Voy a leer una noticia y vamos a adivinar todos en qué periódico se ha publicado. Bueno, la noticia se titula El burka llega a España. Y bueno, leo trocitos de noticia. Esta prenda comienza a utilizarse entre las musulmanas residentes en Madrid y Cataluña. El PP pide que se prohíba el velo islámico porque atenta contra la dignidad de las mujeres. Dice, por ejemplo, a ver, Alberto Fernández Díaz, que es el presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, que por seguridad y dignidad de la mujer se prohíba el uso de esta prenda. Para también por el civismo de la ciudad, ¿no? Etcétera. Dice que, bueno, el susodicho periódico dice que esto también se está estudiando en países como Holanda, que, apunto yo, es un país donde las mujeres se exhiben en escaparates. Otro dirigente pepero, Alberto Vilagrasa, concejal popular de Barcelona, dice: creemos que el burka atenta contra la dignidad de la mujer. En una sociedad democrática consolidada no podemos consentir que a una mujer la degraden de esa manera. Bueno, aparte de la noticia, aparte de explicar muchas cosas que no tienen mucho fundamento, porque para empezar mezcla la palabra burka, hijab y niqab de una manera como si fuese lo mismo cuando no tiene nada que ver. El burka, como todos sabéis, es una prenda que tapa la cara completamente de la mujer, digamos que no se le ve nada, es como una rejilla. El niqab, se le ve solo los ojos, y el hijab es el típico pañuelo que lleva tapando el pelo, que muchas mujeres marroquíes llevan, ¿no? Entonces en la noticia se mezcla de una manera como si fuese exactamente lo mismo, ¿no? Sin atender a diferentes culturas o nada. Y comenta también que en Vic, la Plataforma per Catalunya, que es el partido este que surgió en las últimas elecciones, no se sabe bien de dónde, pero que apunta cada vez más hacia la derecha, dice que ha presentado una propuesta en 4 ayuntamientos para prohibir que las mujeres salgan a la calle con el velo islámico que les tapa la cara. Concretamente en Vic, la moción ha sido rechazada por todos, menos por el edil Josep Anglada, que estima que el burka plantea problemas de seguridad ciudadana. Yo os comento, que aquí no lo dice en el periódico, yo os comento que este Josep Anglada es un dirigente de un grupo de extrema derecha bastante, bastante peligroso. Y nada, comentar también pues eso, que el PP por todos es conocido que es un gran defensor de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es normal que esté aquí tan indignado, es lógico. Luego, una cosa que me ha parecido ya para el cinismo absoluto y con un carácter tendencioso, alarmante, etcétera, es un trocito que dice: la policía ha detectado que ciertos imanes están radicalizando su discurso en determinadas localidades catalanas. Su influencia se percibe enseguida, ya que mujeres que vestían a lo occidental comienzan a taparse y a cubrirse la cara. Esto para mí es islamofobia, supongo, para los que estamos escuchando, supongo que también. es una islamofobia clara y peligrosa.
Incluso, Nuri, cuando piden opiniones, ¿a quién se la piden?
Cuando piden opiniones, pues...
¿A la vendedora asustada?
Ah, bueno, sí, claro. Bueno, empiezan a preguntarle pues a un guardia jurado de un supermercado, a vendedoras, etcétera, ¿no? A personas, claro, muy muy concienciadas, instruidas, etcétera, en temas de Islam, etcétera, ¿no? O sea... y bueno, pues ya para acabar, no sé si más o menos... todo el mundo sabrá qué periódico es, pero yo voy a decirlo. Es el periódico El Mundo. Entonces, saquen sus propias conclusiones.
Se va la segunda.
¿Ya? Seguimos con noticias, ¿no? Pues yo tengo una aquí de el Movimiento por los Derechos Civis propone a Mamadou Kane para la medalla de oro de la ciudad de Vigo. Bueno, vamos a explicar un poco la noticia porque tiene miguita para el día hoy del racismo. Hace 10 años, agentes de la policía local, 4 agentes de la policía local de Vigo, secuestraron a un ciudadano senegalés que realizaba venta ambulante, o sea, era vendedor ambulante, y le llevaron a un monte cercano al campus universitario. Allí le sometieron a insultos, agresiones y vejaciones de carácter racista. Frases como: vosotros sois una mierda, el gobierno español tiene toda la culpa por dejaros entrar en el país, marchados para vuestro país y matados entre vuestras tribus, cosas así, ¿no? Esa es la policía. Ahora, este movimiento por los derechos civiles de Vigo quiere manifestar su indignación porque el ayuntamiento de Vigo, la oposición en el ayuntamiento de Vigo, quieren concederle la medalla de oro a la policía local. Y estos 4 agentes de la policía local siguen en activo, a pesar de que los condenaron por tortura hace 10 años ya, ¿no? Y todo un montón de movimientos civiles se presentaron como acusación en defensa de los derechos de Mamadou Kane y para condenar estos actos, y esta policía sigue ejerciendo tan ricamente. ¿Qué os parece?
Pues muy bien.
Así estamos, ¿no?
así va. Bueno, pues la siguiente noticia va sobre el tema, bueno, el caso francés Sarkozy. Nuestro querido Nicolas Sarkozy, ministro del Interior francés, que se presenta para las próximas elecciones, pretende crear un Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional. Dice que se trata de una sugerencia en estudio para concentrar cuestiones cruciales del país. Él sabrá qué cuestiones cruciales del país quiere tratar en este ministerio. François Hollande, primer secretario del Partido Socialista y compañero en la vida de la candidata presidencial Ségolène Royal, señaló que Sarkozy coquetea con las ideas del ultraderechista Frente Nacional de Le Pen. O sea que debe ser unas ideas, vamos, de lo más avanzadas. Los grupos que luchan contra el racismo en las banlieues, barrios periféricos de París, también se mostraron escandalizados por lo que consideran una nueva amenaza del ministro del Interior, que ya nos tiene acostumbrados a estas amenazas. El máximo representante de la UMP, Sarkozy, pondera una inmigración elegida y se manifiesta abiertamente por la expulsión de familias clandestinas cuyos hijos menores de edad estudian en Francia. Vamos, una maravilla de persona. A ver si gana, sí, las elecciones de verdad.
De hecho, ya, bueno, está la red esta de Educación Sin Fronteras, que es una posición muy firme a esta política de intentar repatriar a las familias durante el periodo de no escolaridad, es decir, durante las vacaciones. Fijaros cómo son las vacaciones de las personas migrantes en Francia.
De todas maneras, aquí para hablar de migrantes elegidos y no elegidos, tenemos a Comisiones Obreras.
Sí, también tenemos un del diario Montañés. De hace unos días apareció un titular que decía que Comisiones Obreras advierte que son innecesarios los inmigrantes cualificados y asegura que sobran 1,8 millones de españoles bien formados. Bueno, han hecho un estudio, José María Fidalgo, y bueno, lo ha encargado José María Fidalgo, y bueno, llega a la conclusión, dice que es una estrategia para pagar menos a personas con estudios superiores. Bueno, sí, por un lado sí es cierto, pero luego la política de Comisiones Obreras, si es de defender al obrero, que vengan aquí y me lo digan. Me parece de coña. Y ya no solo no defienden al obrero, sino que acusan a... O sea, tratan también de hacer una inmigración elegida como... como la que aboga Sarkozy, ¿no? Tenemos una catadura moral que nos eleva sobre el resto de del mundo.
Pues nada, esta es la última noticia, nos vamos. Si bien las otras son bastante críticas, esta es un poquito alentador. Sí, el movimiento de Escuelas sin Racismo, promovido por la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz. Escuelas sin Racismo es una red de 400 centros europeos, 160 de ellos están en España, 6 en Madrid. Es una red de escuelas que se plantan ante la discriminación y la exclusión y sobre todo promueven la igualdad. La idea es un ida y vuelta en contra del racismo. ¿Un ida y vuelta por qué? Porque se trata de que chavales marroquíes vengan para aquí y conozcan esto, pero que también chicos europeos puedan conocer la realidad de allí, para acercarnos y sentir un poco la realidad del otro, romper el miedo, romper la exclusión, ¿sí? También hay propuestas de acción directa como la mejora de escuelas. Y nada, los profesores, en principio los profesores marroquíes creen que estos viajes son importantes porque también permiten luchar contra el odio y el radicalismo. Los niños ven en estas escuelas culturas que ellos también ignoran. Creemos que una manera de derribar el miedo, justamente, es conocer lo otro. Sin conocimiento de lo otro, no podemos juzgar, sino prejuzgar. Esto es Sin Fronteras. ¿Con qué nos vamos, Carlos?
Bueno, pues estamos escuchando Fela Kuti y vamos a escuchar una pieza que nos ha enviado un amigo desde Valencia, de nuestro amiguete Tony, del programa Músicas Migratorias, que os recomendamos que escuchéis, y si no, que visitéis la página web, que ¿cómo es, Alchu?
Músicasmigratorias.net, eso antes.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
La doctrina del racismo afirma que la sangre es la marca de la identidad nacional étnica y sostiene que las características innatas determinan biológicamente el comportamiento humano. Juzga el valor de un ser humano no por su individualidad, sino exclusivamente por su pertenencia en una nación colectiva de raza. En la actualidad vivimos en España, en Europa y en el mundo un momento de grandes e importantes contradicciones políticas, económicas y sociales, donde resurgen el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Las dos últimas décadas del siglo XX han estado llenas de procesos acelerados e irreversibles, cambios sociales que han afectado de manera radical a nuestras sociedades. Todo esto hace que nos preguntemos cómo ha sido posible que nos encontremos de nuevo con este mundo terrible en el que el racismo se impone a pesar de haber creído que lo habíamos dejado atrás. La xenofobia se basa en los prejuicios históricos, lingüísticos, religiosos, culturales e incluso nacionales, para justificar la separación total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, con el fin de no perder la identidad propia. Combinando estos prejuicios con el poder económico, social y político, la xenofobia de la mayoría rechaza y excluye a los extranjeros e inmigrantes, a la medida que ve en ellos un competidor por los recursos existenciales. El racismo se impone en el mundo como un muro que imposibilita la comunicación y la convivencia entre los hombres, un muro invisible que acentúa nuestros miedos y nuestro peculiar sentimiento de inseguridad, que parece estar determinado por una necesidad innata de protección ante lo desconocido. De esta manera, el racismo es la respuesta del hombre ante lo desconocido, lo odiado o quizá lo envidiado. Para conseguir un mundo distinto, ese mundo utópico en el que todos podríamos convivir sin aplastar ni despreciar a nuestros semejantes, sería necesario insistir en la unidad de la especie humana y el origen común de todos los hombres. Las diferencias que existen entre los grupos humanos no justifican en absoluto la superioridad de uno y la inferioridad de otros. Las relativas diferencias que pueden existir entre ellos son producto de nuestra historia cultural y no de factores biológicos. El racismo conlleva a la negación de toda la humanidad. No existen las razas, la única raza que existe es la humana.
Tony, muchas gracias y gracias a su compañera de Músicas Migratorias por esta pieza que nos enviasteis para estar presentes en el Día Internacional en contra del Racismo. Ellos están en Valencia, también están organizando un festival de cine africano para los que estéis por ahí. Y nada, ahora nos vamos a una entrevista hecha a Samuel, un sociólogo ecuatoriano radicado en Madrid desde hace 7 años, y su mirada sobre el colectivo inmigrante ecuatoriano en Madrid, sobre la diversidad que hay dentro de ellos y su forma de estar aquí presentes. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ahora contento de estar aquí, acompañándote y acompañándoles a los demás.
Pues nada, esto es Sin Fronteras, estamos con Samuel en el Día Internacional en contra del Racismo, 21 de marzo. Samuel es un sociólogo latinoamericano que radica aquí en Madrid con nosotros. Y nada, Samuel, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid?
Yo vivo aquí ya 6 años. Bueno, voy a cumplir 7 años en julio.
Casi 7 años en Madrid, ¿no? O sea que podríamos decir que has acompañado el proceso también de migración ecuatoriana.
Creo que mi venida coincide con el punto más alto de lo que fue la migración ecuatoriana acá, que fue a raíz del año 2000, que coincide también con otro evento, digamos, de la crisis más fuerte, más álgida en Ecuador, el corralito ecuatoriano.
Es decir que entonces podríamos pensar que una de las grandes causas de las migraciones son evidentemente económicas, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que más que económicas, yo creo que la gente va donde están los recursos, y básicamente va donde está el capital, que creo que es un poco más allá de lo económico, ¿no?
¿Con esto querrías decir qué es?
Podríamos decir que el capital puede ser, no necesariamente es dinero, pero también hay lo que sería el capital simbólico, por ejemplo. Es decir, la gente va donde siente seguridad también.
El colectivo ecuatoriano es uno de los colectivos más, o sea, más numeroso, tanto en España como en la ciudad en que vivimos, que es Madrid. ¿Cómo ves la situación? No sé si tienes una opinión formada o bueno, una valoración respecto a la situación del colectivo ecuatoriano y los matices que hay dentro de ese colectivo ecuatoriano en Madrid.
Yo creo que es difícil ahora mismo tener una opinión formada porque hay muchas opiniones formadas. Yo creo que depende del punto de vista para que y de los intereses que están bajo ese punto de vista como para que esa mirada pueda ser un poco más exacta o menos exacta. Ahora yo creo que el conjunto de la migración ecuatoriana aquí, básicamente en Madrid, ha sabido adecuar a la vida y a las condiciones de vida del madrileño, ¿no?, y de la madrileña aquí. Sin embargo, yo creo que vive ahí, yo creo que hay un prejuicio cuya base es la ignorancia, es decir, el desconocimiento del uno por el otro.
Ajá, tanto de un lado como del otro lado.
Sí, yo creo que ahí se genera el prejuicio, en el momento en el que se desconoce, en el momento en el que se desconoce al otro, pues yo creo que ahí se genera un conjunto de prejuicios, de valoraciones desde los parámetros que uno tiene, y creo que se genera ahí el prejuicio, porque ahí se genera una suerte de racismo cotidiano, si se quiere también.
Por el desconocimiento sobre todo, que es lo que...
Yo creo que, por ejemplo, ese racismo cotidiano lo podemos ver en el ejemplo del uso del espacio público, en los parques. No se ve de la misma manera, por ejemplo, el botellón que hacen los chicos españoles y el consumo de alcohol y comida que hacen los ecuatorianos u otros colectivos en los parques mismo. Siempre parece que hay dos varas de medir.
Sí, como dos valoraciones diferentes, ¿no?
De un mismo hecho, que prácticamente tienen las mismas formas, ¿no? O sea, en contenidos culturales pueden tener contenidos simbólicos distintos, pero que esos contenidos simbólicos no se alcanzan a ver. Tampoco se alcanza a ver la diferencia y tampoco se alcanza a ver la igualdad entre lo uno y lo otro. Es decir, tú puedes ser un joven español o madrileño bebiendo, haciendo botellón, y te ponen una multa y no pasa de que seas un chico que está en la juventud y que son cosas de la juventud y no sé qué. Sin embargo, cuando se trata de ecuatorianos o de un grupo de ecuatorianos, pues ya las cosas ya tienen muchos más matices, ¿no? O sea, ya no son un grupo de jóvenes que están bebiendo porque son rebeldes y no sé qué, sino que ya tienen otros matices, ya son sucios, son borrachos, son no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, incluso el actuar policial es diferente, o sea, el actuar directamente a mí me ha tocado vivir experiencias donde no sé hasta qué alcance tiene real la policía de poder hacerte un allanamiento a un coche y, sin embargo, sucede diariamente.
Sí, sucede diariamente, que te hagan abrir un coche cuando estás tú en el parque bebiendo o comiendo, pues no sé por qué razones te hacen abrir un coche, te hacen abrir el maletero, te buscan, no sé si es legal o ilegal tampoco, ¿no? Uh-huh. No he buscado ese contenido, no me he preocupado por ese contenido, pero sí creo que hay un tratamiento distinto, lo que hablábamos antes, no solamente desde la imagen, sino también desde las actuaciones, ¿no?
Existe también entonces en eso una cuestión del racismo. ¿Cómo pensás que no solamente respecto al colectivo ecuatoriano, sino cómo se está dando este proceso de convivencia mutua que en el que estamos todos inmersos, que es el tema de que cada vez está llegando más gente de diversas partes del mundo, que nos vemos casi, no es la palabra obligados, pero sí aproximados?
O sea, ese movimiento está condicionado, de hecho, ¿no? O sea, uno no quiere salir porque quiera, es decir, uno sale porque debe de salir. Entonces, por lo tanto, sí está condicionada esa avenida. Yo no vine porque elegí Madrid, ni porque pensé que Madrid era una ciudad bonita para vivir o algo por el estilo. Casi es una coincidencia el hecho de que esté aquí, es algo fortuito el hecho de que esté aquí. El hecho de por qué salí, pues ya no, pero... porque son condiciones mías y condiciones generales, ¿no?, a un montón de ecuatorianos más, casi a la cuarta parte de la población económicamente activa del Ecuador. Está fuera, la cuarta parte de la población económicamente activa está fuera.
¿Y ves que hay soluciones para el racismo, tanto desde los colectivos migrantes como desde la gente de la sociedad?
Yo creo que sí, yo creo que hay varias, yo creo que habría varias maneras de combatir este prejuicio, ¿no? Esta distancia que hay entre la mirada del uno con respecto del otro. Yo creo que una de las primeras cosas que se debería tomar en cuenta es la historia, por ejemplo. Es decir, revisar los procesos que se han dado en Estados Unidos o en Canadá o en París y no cometer los mismos errores, básicamente. Es decir, partimos de ese hecho sencillo de que para no repetir la historia hay que conocerla, ¿no? Entonces creo que no se han revisado procesos migratorios de otras sociedades. Creo que España está cometiendo algunos errores que se han cometido también antes en otros países.
¿Y crees que es posible que con este tipo de leyes de extranjería, y lo digo desde una pregunta crítica y quizás también condicionando una respuesta no, pero sí para abrir un debate, que ¿cuál es la posibilidad real de que no exista el racismo cuando hay una propia ley que discrimina, que excluye de la sociedad a una gran parte de esta de estos colectivos migrantes que vienen casi condicionados a la exclusión?
Yo creo que la ley tiene muy poco que decir en muchas cosas muchas veces, porque la ley casi siempre va por detrás de lo que es la realidad. Sí, yo creo que la realidad es la que va dotándole de contenido a la ley, ¿no? Es un principio, digámosle, de la filosofía del derecho. Es decir, no creo que por más normas que hayan la gente vaya encajando en lo que va diciendo la ley. Es decir, la ley se va transformando, como va transformándose la realidad, pero la realidad tiene una dinámica mucho más grande, ¿no?
Sí, más viva incluso.
No hay que permitir el matrimonio homosexual, pero ya porque la realidad ya desborda la mirada de la ley.
Sí, la realidad es mucho más dinámica que...
Por supuesto. Entonces yo creo que no se basa solamente en el cambiar las leyes, en la permisividad que tengan las leyes o en ese tipo de cosas. Yo creo que asistimos en la sociedad actual ahora a un divorcio entre lo que sería la sociedad civil y lo que sería la sociedad política, si se quiere, ¿sí? Dicho así de manera vulgar. Creo que hay un divorcio. Creo que la gente, la sociedad civil no ha tomado los caminos para participar de las leyes que le rigen, de la normativa que se le impone, de los programas, de las políticas públicas, en fin, incluso desde el modelo económico. Es decir, ¿cuánto hemos participado? ¿Cuánto hemos sido capaces nosotros de participar, de dar propuestas y de generar contenidos en ese sentido? Es decir, como ciudadanos, yo creo que deberíamos preguntarnos eso. Y creo que en el esquema de lo que es la democracia y el Estado de Derecho, yo creo que de lo que debemos estar hablando ahora es de ser ciudadanos activos. Es decir, no esperar a los 4 años o a los 2 años que hay que cambiar las autoridades locales o el presidente y ver si es que hay cambios o no. Yo creo que los cambios se van fomentando, participando.
Pues muchas gracias, Samuel. No sé si quieres cerrar con algo o con esta idea de ser ciudadanos del mundo nos podemos ir y despedirnos.
Yo creo que hay que ser ciudadanos activos.
Tus antepasados son celta, árabe, íbedo, indoeuropeo, fenicio, judíos, layetano, cartaginese, griego, romano.
¿Y todavía te atreves a llamarme extranjera?
Da igual blanco, negro o amarillo, cada persona tiene su brillo.
Sin fronteras, a partir de marzo, los miércoles a las 21:30 en Radio Almenara, 106.7 FM.
Bueno, y para ir acabando, una entrevista al grupo Otro Nivel, un grupo de hip hop de Alcorcón, al que entrevistamos este domingo, creo que fue, en el Centro Joven de Alcorcón. Y bueno, es un grupo con canciones muy, muy cañeras, muy de denuncia. Y bueno, y para todos vosotros, pues, escuchar sus palabras.
Primero, ¿cómo os llamáis? ¿Cómo tenéis un nombre de grupo?
Sí, Otro Nivel.
¿Otro Nivel? Ajá. ¿Y sois vosotros dos?
No, somos 4.
Ajá. Bueno, ¿habéis así cantado en otro lado?
Sí, llevamos ya tiempo cantando. No sé, por Alcorcón, por Madrid, por Móstoles, no sé.
Barrios de extrarradio, más que
sí,
todo, ¿no?
Barrios de fuera, sí.
¿Cómo os definiríais? Porque escuchando vuestras letras y eso me da la impresión que estáis tocando temáticas actuales y temáticas así de contenido social, ¿no?
Bueno, yo más bien escribo pues eso, lo primero que se me ocurre, lo que veo, ¿sabes? También aprendo de otras personas, ¿sabes? Todo lo que veo yo por la calle es lo que plasmo yo en...
Sí, que hablabais del tema de las vallas, del tema de...
Sí, hablamos de todo un poco. Hablamos de las movidas que hay en la calle, hablamos de nuestros sentimientos, hablamos de las cosas que pensamos nosotros, cómo deben de ser, cómo creemos que son, ¿sabes? Hablamos de todo un poco.
Y me gustaría un poco, el miércoles es el día internacional en contra del racismo, el 21 de marzo, y va a haber, bueno, no solamente en radio, sino que va a haber también distintas pronunciaciones así sobre el tema. ¿Cómo veis el racismo en Madrid?
Racismo hay racismo, ¿sabes lo que sé? Yo lo que cuento normalmente soy más social y hablo más de cosas que se ven aquí, que lo ves con tus ojos, y que la gente no... los raperos no quieren decir o hablan de otras cosas que no... para no comerse la cabeza, pero hay muchas cosas, hay mucho racismo y hay mucho... Tengo una canción, una de las que he cantado, se habla de la policía y... o sea, esa policía igual a racismo, podría decir yo, claramente, y en muchos ámbitos, en el trabajo, en los estudios, que en la represión, en muchísimos aspectos de la vida, o sea, todos los días, hay...
Hombre, yo creo que hay racismo... Yo creo que toda persona tiene, aunque sea un mínimo de racismo siempre. ya sea el color que sea. O sea, si se puede evitar eso, mejor. Mira, nuestro grupo está hecho por un marroquí, un negro, un blanco, ¿sabes? Da igual, ¿sabes? Mazo, chavales,
todos los que han venido aquí son de nuestro grupo.
Claro, son de los grupos.
Y ya está.
¿Y cómo veis el tema justamente de los países del tercer mundo, sean este África o América Latina?
África está así porque a Europa y a Estados Unidos le conviene que esté así, porque son los que... Porque aquí en casa el que manda es el padre y el hijo va a estar como quiera el padre, pues es lo mismo. Tiene el poder Europa y Estados Unidos. Les conviene que estén así, tienen los recursos y tienen todo, pero tienen que estar así, pues no. Sí.
Hoy día lo que manda es el dinero. Hoy día el que tenga más dinero es el más poderoso. Está por encima de los países europeos y América del Norte, ¿sabes?
En el mundo tendría que ser libre, ¿sabes? Y barreras, fronteras, que se sopropan por todos lados, no.
Hombre, si le beneficia a un país que vengan extranjeros de fuera, no sé por qué les molesta que vengan extranjeros, ¿sabes cómo te cuento? Uh-huh. Vienen extranjeros de fuera y dicen que eso es lo que les ayuda a subir económicamente y todo eso.
Sí, a crecer el...
Y justo vienen los extranjeros y son los que maltratan, los que tratan mal y todo eso. El tema de extranjería yo no sé si se lo creen ellos mismos.
Les quitan el trabajo, dicen que los extranjeros quitan el trabajo y donde están es en... A no ser que se lo esté currando muchísimo, están en trabajos que no los han querido los blancos, siempre. O sea, los españoles, podemos decir.
Pues nos estamos yendo ya, a ver qué cositas tenemos. Yo por un lado tengo, hoy empieza en la Escuela de Voluntariado en Madrid, calle Segovia 2, Distrito Centro, 21 y 22, es decir, hoy y mañana, y el 28 y el 29 de marzo a las 18:30 empieza el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Pasarse por ahí que va a haber proyecciones interesantes. Y bueno, luego SOS Racismo Madrid también está con sus jornadas antirracistas, dado el día de hoy. Empezaron hoy, mañana también van a estar en el espacio Artépolis. Artépolis es calle Olivar 13, metro Lavapiés. Mañana a las 20 horas, el tratamiento de la inmigración por los medios de comunicación. Hay una exposición, mesa redonda y también debate. Y nuevamente el día viernes 23 de marzo a las 20 horas, también espacio Artépolis, Lavapiés, calle Olivar 13, el tema de los inmigrantes y el derecho a voto. Posterior de esto va a haber una fiesta de clausura. Y también ellos mismos, SOS Racismo, en el Casino de la Reina por la mañana hacen actividades infantiles. Casino de la Reina es calle Casino 5, nuevamente nuestro tan querido barrio, del que no salimos nunca, Lavapiés.
El Lavapiés.
Vale, y este marzo que está muy agitado en las calles, pues otra manifestación este fin de semana, esta vez por la vivienda digna, va a ser en todas las ciudades también, bueno, típica, Barcelona, Madrid, etcétera. Pero no sé bien la hora, sé que en Madrid va a ser en la Puerta del Sol, pero no sé si es a las 5.
Hay pegatinas, creo que es a las 6, me parece haber visto.
Es que no recuerdo.
Hay pegatinas ahí, ¿por qué no? Bueno, venga.
Creo que es a las 5, ¿eh?
Metemos en el Google y sale también, ¿no?
Sí, no, si no se pone, sí, se pone vivienda digna en el Google y sale. Y bueno, pues nada, pues animaros a participar en todo esto.
Una cosita, dime. Que no comentamos nada porque hubo mucho material, de hecho sí. Hubo que hacer selección para ver qué salía en esta hora de programa que ya nos estamos pasando. Pero este sábado pasado fue la mani, hubo dos manis respecto al tema de la ocupación de Irak. Van 4 años de la ocupación de Irak y si no éramos muchos, deberíamos haber sido más, recordemos, 4 años de la ocupación vigente y otros países ocupados. El Líbano tiene tropas, sí, y también tienen tropas Afganistán y de esto tampoco se está hablando mucho. Nada, que nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Carlete?
Con un cuentecito, Oba Opa.
Nuri repite, Oba Opa.
Oba Opa.
Pues aquí os dejamos con el cuentecito, ¿vale?
Cuento de Uba Opa. Había una vez dos ancianos sentados en una bahía cerca de Lagos, en Nigeria. Un anciano negro y uno blanco. Los dos miraban al mar. Entonces el negro le dice al blanco:
¡Oye, tú eres negro!
Y el otro le contesta: ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a ser negro si soy blanco? El negro insiste:
Sí, 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 tú eres negro aunque lo ignores.
¿Conoces el cuento de Uba Opa?
Y el blanco contesta:
No, no lo conozco.
Mira, Uba Opa era un negro que vivía justo aquí. Era un gran nadador y un día le dijo al pueblo:
Escuchadme. Soy tan grande que soy la hostia. Puedo hacer lo que me proponga, lo que sea. Soy capaz de nadar a la isla allí enfrente, a la que solo se puede llegar en barca y volver de regreso.
Y así hizo Ubaopa. Se levantó, calentó los músculos, se tiró al agua y comenzó a nadar. Por el camino, Ubaopa se encontró con una sardina, y la sardina le dijo:
Ubaopa, deja de nadar. Si sigues nadando, te volverás blanco.
Pero Ubaopa no hizo caso de la advertencia de la sardina, y siguió nadando y nadando, hasta encontrarse con un delfín. Entonces, el delfín le dijo:
Ubaopa, ¿cómo te dijo la sardina? Si sigues nadando, te volverás blanco.
Pero Ubaopa seguía nadando y nadando, sin hacer caso de lo que le decían. Cuando llevaba un buen rato nadando, se dio cuenta de que había llegado a otra isla distinta. Ubaopa salió del agua y pisó tierra firme. Entonces se miró en el reflejo del agua, y lo que vio fue un hombre blanco. Ubaopa se asustó. Pensó que tenía alguien detrás, hasta que comprendió que él se había vuelto blanco, y pensó:
si cuando vine me volví blanco, de regreso me volveré negro.
Ubaopa nadó y nadó. Llegó a su casa y saludó a su mujer, pero ésta no le reconoció de tan blanco como estaba. Ya nadie reconocía a Ubaopa. Su arrogancia y su afán de protagonismo y fama le habían traicionado. Y esa es la razón por la que el anciano negro le dijo al blanco: tú eres negro, sí, sí, tú eres negro, porque el anciano blanco era en realidad descendiente de Ubaopa.